Sus compañeros del Departamento de Salud confían en haber pasado ya el pico de la segunda ola. ¿En la economía hemos tocado ya fondo?
Bueno, yo creo que es bueno que hayamos pasado el pico de la segunda ola, creo que es esperanzador, aunque como decía la consejera ayer, hay que tener mucha prudencia con esta cuestión, porque bueno, pues todo puede empeorar. Entonces hagamos los esfuerzos entre todos para que efectivamente consigamos doblegar al virus y mejorar la situación sanitaria, ¿no? ¿En la economía cómo estamos? Bueno, en la economía yo creo que hemos experimentado el segundo trimestre de este año, la mayor caída histórica de la economía, ¿no? En un trimestre. Y esto va a suponer que la economía a lo largo de este año o en el conjunto del año experimente una caída muy importante. El viernes próximo vamos a presentar un poco las nuevas previsiones de la economía en este sentido, pero la caída va a ser realmente muy, muy importante. A partir de este tercer trimestre, es decir, bueno, pues de julio, agosto, septiembre, bueno, pues vamos a ver, hay algunos indicadores que dan ciertos síntomas de mejora y que hay algunos aspectos también mínimamente positivos, ¿no? ¿Tenemos un poco de esperanza? Sí, pero en todo caso el año va a ser económicamente muy malo y hay que hacer frente a esta realidad, la de la pandemia y también la de la economía.
O sea, que podemos ir pensando en que ya a partir de ahora puede ir mejorando la cosa.
Hombre, vamos a ver, lo que había pasado en marzo, abril y mayo con el tema del confinamiento y la caída tan brusca de la actividad, yo creo que eso no va a volver, o esperemos que no vuelva, salvo que cambien drásticamente las condiciones de salud, ¿no? Esperemos que a esa situación no tengamos que volver. Por lo tanto, no va a ser tan negativo como ese trimestre en el que la economía ha caído casi un 20%, en torno a un 20%, ¿no? Pero bueno, por eso digo que si ya hemos caído tan bajo el segundo trimestre, el tercero vamos a, necesariamente tenemos que ir recuperando, hay síntomas de ello, aunque sea poco, pero en todo caso, insisto, que el conjunto del año va a tener una caída muy grande de la economía, que es la que tenemos que tener en cuenta para abordar las medidas que tengamos que abordar.
Menudo reto tiene usted sobre la mesa, ¿no? ¿Cómo salir ahora de esta situación?
Bueno, no es fácil, ¿no? No es fácil si el reto fuera mío, pero yo creo que el reto es de todos. Yo creo que el reto es del conjunto, el reto es social, el reto es de las empresas, el reto es de las familias, el reto es de las instituciones, y yo lo que sí quiero reclamar y demandar aquí es que necesitamos la colaboración, el Ausolana, el Carlana, necesitamos la colaboración, la coordinación de particulares, de instituciones, de todo el mundo. Solo saldremos solo bien si estamos todos en disposición de colaborar, ayudarnos y echar una mano. Lo demás nos costará mucho más o no saldremos, ¿no? Es decir, yo creo que ese es un mensaje importante. El problema económico y de la salud y todo no nos lo van a arreglar ni una institución ni los demás. Lo tenemos que arreglar entre todos y las instituciones tenemos ahí una responsabilidad importante. Yo no quiero esquivar mi responsabilidad o la responsabilidad del gobierno, una responsabilidad muy importante, pero ahí sí precisaríamos la colaboración de empresas, insisto, agentes económicos, sociales, instituciones, para salir de esta situación.
¿En qué punto está la elaboración de los presupuestos, que desde luego será el primer paso en esa reconstrucción?
Bueno, nosotros estamos elaborando ya lo que es un poco la parte interna, es decir, todo aquello que podemos hacer por nuestra parte, que es elaborar las directrices presupuestarias, estamos analizando un poco las estructuras del gobierno. Además, al haber cambiado el gobierno, han cambiado las estructuras y esto requiere también internamente, desde el punto de vista organizativo, muchos cambios, ¿no? Para elaborar el presupuesto necesitamos dos cosas, entre otras, pero necesitamos saber cuál es el déficit que podamos alcanzar el año que viene, y eso es algo que tenemos que negociar en la Comisión Mixta de Concierto previsiblemente la semana que viene, el día 30. Yo hablé con la ministra la semana pasada y quedamos en hacerlo este mes, y el día 30 era un día posible. Todavía no está cerrado definitivamente, pero es muy posible que sea el día 30. Necesitamos, por una parte, insisto, el déficit. Luego tendremos una reunión del Consejo Vasco de Finanzas el día 15 de octubre con las diputaciones para ver cuáles van a ser los recursos que vamos a poder disponer de los tributos concertados para el año que viene también. Y entonces el déficit más, digamos, los recursos que se deben de los impuestos nos tiene que dar, bueno, pues la suficiencia para poder acometer las políticas de gasto público que pretendemos hacer este año.
Esa reunión, si se confirma el próximo día 30 de septiembre de la Comisión Mixta del Concierto Económico, ¿espera confirmar ya ese 2,6% de déficit?
No, el 2,6% del gobierno, lo que sería la parte del gobierno, está ya confirmada. Es más, está firmada. La firmé yo con la Secretaría de Estado el día 31 de julio. ¿Vale?
¿Quiere más? ¿O qué propuesta va a llevar?
Bueno, ahí hay un compromiso también del 31 de julio que hay que concretar, que es un tema que estamos ahora hablando y negociando, que es que aparte del déficit del gobierno, tenemos que resolver también en esa comisión la parte del déficit que corresponde a las diputaciones forales y ayuntamientos, digamos, un poco al resto de instituciones de este país, ¿no? Eso, como saben, hasta ahora no ha sido fácil porque, bueno, pues hasta ahora las diputaciones y ayuntamientos están dentro del ámbito de las corporaciones locales, que tenían sus limitaciones a efectos de déficit, pero después del acuerdo político lo que hemos conseguido es, creo yo, vamos a ver, pero que sean conscientes de que las diputaciones forales son una realidad, digamos, institucional diferente a las diputaciones provinciales, ¿no? Que el concierto, efectivamente, bueno, les dota de unas características propias, aparte de los derechos históricos, etcétera, con lo cual, bueno, pues las diputaciones también tienen que tener su capacidad propia de endeudamiento. Estamos en eso, pues estamos negociando y esperemos que al final el nivel de déficit, perdón, que consigamos sea el que corresponda al Gobierno y a las diputaciones forales.
¿Qué previsiones tiene en cuanto a la recaudación? Parece que el golpe quizás es algo menor de lo que parecía en primavera, cuando llegó el gran confinamiento. Sí. ¿Se ha recuperado algo? ¿Pero con qué previsiones trabajan?
Bueno, vamos a ver, todavía estamos también elaborando estas previsiones, que ahora estamos justo en la cocina. Estamos en la cocina calculando las previsiones de ingresos, calculando las previsiones de crecimiento económico, calculando un poco los déficits que necesitamos. Estamos un poco en ese trabajo de cocina tan, tan necesario y, bueno, pues que es imprescindible para poder elaborar los presupuestos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, perdón, que me ha...
Sí, ¿qué horquillas no manejan, por ejemplo, en esa recaudación?
Ah, sí, la recaudación, en este sentido, nosotros al principio, las primeras previsiones que hicimos en cuanto a recaudación, que eran en base a datos de mayo, junio, que era cuando la economía estaba en el sentido peor, eran previsiones en torno a una caída del 20%, ¿vale? Bien, estamos haciendo un seguimiento, la cosa no va a mejorar, yo creo que espectacularmente, pero sí creemos que pueda mejorar algo, ¿no? Entonces, en vez de hablar de tasas del 20%, pues estaremos posiblemente hablando de tasas algo más reducidas. Pero yo ahora no me aventuraría a avanzar nada porque estamos efectivamente trabajando en este tema. En todo caso, una caída muy importante, que a esa caída es la que hay que compensar con un mayor endeudamiento para no tener que recortar las políticas de gasto, ¿no? Entonces, bueno, por eso estamos ahora intentando negociar un endeudamiento que nos permita compensar esa caída.
Eso iba a decir, ¿se va a compensar la caída en la recaudación solo con el endeudamiento? ¿Se va a poder hacer frente así
vamos
a ese agujero?
En principio, de cara al 21, el presupuesto podría tener, digamos, un componente que son las aportaciones, que vienen de los impuestos, la capacidad de endeudamiento que tenemos, que es, yo creo que es importante en el sentido que tenemos una deuda relativamente baja, una deuda muchísimo más baja que la comunidad autónoma que la tiene más baja, ¿no? La anterior a nosotros. Bueno, y luego además hay otro elemento importante que son los fondos europeos, ¿no? Pero claro, los fondos europeos vamos a ver cuándo vienen y cuánto vienen, con lo cual de momento no podemos hacer una previsión ajustada ni podemos fiarnos que vengan X recursos europeos, porque si no vienen nos podemos quedar un poco, digamos, con un problema, ¿no? Entonces, vamos a tratar en principio de conseguir un déficit que nos permita compensar la caída de recaudación y luego, efectivamente, bueno, cuando haya fondos europeos, bueno, pues iremos reduciendo esa necesidad de ese endeudamiento, ¿no? Con lo cual, hay que jugar con los tres variables en principio, recursos europeos, y luego el déficit público y los impuestos.
¿Puedo asegurar que descartan los recortes, por lo tanto?
Vamos a ver, no es intención del Gobierno en absoluto recortar. Yo creo que estamos en un momento, la verdad es que es un momento complicado en el sentido de que tenemos que afrontar muchos retos, ¿no?, de cara a futuro y afrontar muchas realidades. Tenemos ahí la realidad de la salud, que es una realidad muy importante, que hay que reforzar y hay que hacer frente. Es decir, que eso nadie entendería que abandonáramos ahora los esfuerzos en materia de salud en la situación de la pandemia en que nos encontramos. Hay que reforzar, digo, por entender la política educativa. Tenemos que reforzar las políticas sociales. Esta crisis también va a generar precariedad y desigualdad y lo que tenemos, como la anterior crisis, lo que tenemos que tratar es de que sea en la mínima medida posible y que salgamos todos de la forma más cohesionada. Pero además vamos a tener que abordar los retos un poco de futuro, ¿no? La transición energética, la transición digital. Es decir, tenemos tarea, yo creo que ingente en ese sentido y claro, esa tarea no se puede hacer con menos dinero. Es verdad que hay algunas cosas que habrá que replantearse, posiblemente algunas políticas que habrá que revisar. Por eso, y aprovecho para comentar que vamos a darle una importancia y vamos a meternos a trabajar en la evaluación de las políticas públicas. Creemos que es una responsabilidad del Gobierno hacer las cosas bien, no solo hacer las cosas, sino hacerlas bien. Queremos ver, a ver si lo que hacemos efectivamente consigue lo que pretendemos conseguir y queremos adentrarnos un poco en ese tipo de evaluaciones que nos van a permitir reasignar efectivamente los recursos pero en gran parte, ahí tampoco podemos poner toda la esperanza. Ese es un camino que queremos empezar, creemos que es absolutamente imprescindible, que nadie entendería que gastáramos sin saber efectivamente si lo conseguimos las cosas o no, pero bueno, ese es un camino muy largo y, bueno, de mucho recorrido. Pero a corto plazo necesitamos recursos.
¿Cómo se van a analizar esas políticas públicas?
Bueno, vamos a crear una unidad, evidentemente, dentro del Departamento de Economía y Hacienda, una unidad de evaluación y, desde luego, en cooperación, como no puede ser, con el resto de departamentos o el resto de instituciones, si la evaluación es de políticas conjuntas, por ejemplo, tenemos que hacerlo de una manera absolutamente colaborativa. Esto no se trata de evaluar para echarle en cara a otro departamento que lo hace bien o mal, sino se trata que entre todos veamos si se hacen bien o mal para que nos replantemos las cuestiones. Y ahí los más importantes son los propios departamentos que llevan esas políticas a cabo.
Ha comentado el tema de los fondos europeos como una alternativa para hacer frente a la falta de dinero de cara a la elaboración de los presupuestos para no tener que hacer recortes. Pero claro, desde la Unión Europea ponen una serie de condiciones para poder recibir ese dinero, como por ejemplo el tema del sistema de pensiones, el hacer frente al déficit, cuestiones que quizá no dependen del gobierno vasco, pero que sí pueden condicionar la llegada de ese dinero a Euskadi.
Sí, bueno, eso nos preocupa también, ¿no? Es decir, bueno, pues así como en la crisis del año 2008 Europa no reaccionó, o reaccionó en el sentido contrario del que había que haber reaccionado, planteando austeridad en lugar de políticas de gasto expansivas, que yo creo que es lo que procede, esta vez pensábamos que efectivamente Europa había hecho una apuesta muy importante, 750.000, más los URES, más algo de MEDES, es decir, que había recursos europeos que se iban a poner a disposición inmediatamente, ¿no? Y eso generó cierta esperanza en el sentido de Europa y, hombre, esta vez Europa sí parece que responde. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues que se está demorando también, ¿no? Es decir, ahora ya, en el mejor de los casos, algunos recursos van a empezar a llegar al año 2021, pero el problema lo tenemos el 20 y el 21 también. Luego necesitaríamos tener los recursos ya. Es decir, que Europa ya se está demorando un poco. Esperemos que no mucho más. Después, ahora, parece que Europa está exigiendo condiciones que, bueno, pues parecía que no iba a exigir, ¿no? Esto nos preocupa en el sentido de que lo que puede generar es más demoras y lo que puede generar efectivamente es que otros tengan que hacer cambios, ¿no?, estructurales que no están en nuestras manos y que nos afecten en cuanto a los recursos. Por eso yo espero que la capacidad que tengamos de endeudamiento para el ejercicio que viene sea suficiente con los tributos concertados para poder hacer nuestro presupuesto. ¿Y que luego viene de Europa recursos? Perfecto. Pues descontaremos del déficit. De hecho, además, también en nuestro departamento tenemos la responsabilidad en esta legislatura de hacer un seguimiento efectivamente de los fondos europeos. Entonces, bueno, vamos a tener que coordinarnos internamente entre los departamentos, con otras instituciones, con el sector privado, de manera que, bueno, pues vayamos ordenando todos los proyectos que podamos entre todos, ¿no?, pues conseguir para presentar a través del Estado, conseguir presentarlo en Europa y conseguir el máximo de recursos. No será por nosotros que no intentemos conseguir el máximo. Ahora, dicho esto, veremos cuándo viene, ¿no? Pero eso ya depende de Europa.
¿Se baraja alguna cifra de la cantidad que podría llegar a Euskadi?
No, yo creo que en principio no, porque sería muy especulativo. No sabemos, además, sabemos que al Estado español van a venir en torno a 140.000, la mitad prácticamente son subvenciones, el resto préstamos, bueno, bien. Y luego tampoco sabemos de esa parte, de esa cuánto se va a quedar el Estado para sus proyectos propios que a realizar en el conjunto del Estado, no sabemos, ¿no? Esperemos que sean, bueno, pues cuantías importantes, esperemos además juntar proyectos relevantes, tanto sean de sector privado o público, proyectos relevantes de verdad, para que podamos, bueno, pues presentarlos y competir, ¿no?, con otros para conseguir los recursos y que ganen los nuestros, que esperemos que en ese sentido sean buenos, y esa es nuestra tarea y eso lo vamos a hacer. Luego, lo que venga dependerá de otros factores ajenos, pero luego, por nuestra parte, no va a quedar el trabajo.
Dos cuestiones más que pueden repercutir también en los recursos que se tienen. El tema de los salarios. ¿Se plantea o cree que puede ser una opción la congelación salarial?
¿Se refiere al sector público?
Al sector público, evidentemente.
O sea, yo creo que, bueno, vamos a ver, lo que el gobierno en su día comentamos, y yo creo que esa es la posición actual también, o por lo menos es la mía, es que no procedería en este momento, o no sería muy entendible, una deflación salarial, ¿no?, una bajada salarial en ese sentido. Es verdad que la subida de los salarios también está condicionada por las decisiones que tome la administración del Estado, porque es una cuestión básica que, bueno, pues a la que nos tenemos que someter. Pero yo entiendo que en este momento plantear rebajas salariales en la administración creo que no sería tampoco entendible. Yo creo que hay colectivos, como todo el mundo estamos teniendo en mente ahora, los sanitarios o los educativos y tal, que plantear bajadas salariales yo creo que no es evidentemente conveniente, porque todos están haciendo un esfuerzo, o estamos tratando de hacer un esfuerzo importante, ¿no?
¿Y la política fiscal? Ya sé que depende de las diputaciones.
Sí, bueno, vamos a ver, la política fiscal, si ahora estamos planteando que vamos a endeudarnos lo que haga falta para mantener, digamos, las políticas en los términos que creemos que hay que mantener, haciendo frente a los retos, si planteáramos subidas en este sentido de impuestos en este momento, tampoco se entendería, porque tendría un efecto contractivo, ¿no?, en la economía. Ahora vamos a darle aire a la economía, seamos un poco keynesianos, damos un poco aire, en el sentido de que demos impulso a las políticas públicas, lo haremos con endeudamiento. Tenemos un endeudamiento relativamente bajo, como decía antes, en términos comparativos. Los tipos de interés están en unos niveles muy bajos, con lo cual el coste de la deuda no es muy importante, es perfectamente asumible. Y, bueno, pues tomemos medidas de esa naturaleza. Después, bueno, pues hay que reflexionar. Tenemos que reflexionar porque esto del endeudamiento de hoy lo va a pagar alguien. Algunos lo pagaremos nosotros, todavía si es un endeudamiento relativamente a corto plazo. Si hacemos un endeudamiento a 30 o 40 años, nos pagarán nuestros hijos o los nietos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener también esa responsabilidad con las generaciones. Y por eso, cuando empecemos a ver un poquito más de luz en esta situación, tendremos que ver también qué hacemos con nuestro sistema tributario, porque habrá una parte de este coste, de esta situación, que tendremos que pagar los que estamos hoy aquí. Y eso querrá decir, bueno, pues que habrá que replantearse, habrá que ver cómo lo hacemos, ¿no? Pero yo creo que en este momento, a pesar de que efectivamente, bueno, pues el año 2020 era un año de revisión del resultado de la reforma anterior, para tratar de ver un poco de cara a futuro, bien, revisar está bien, yo creo que para ser conscientes de lo que hemos hecho, del impacto que ha tenido, pero a partir de ahí yo creo que planteamientos más de fondo de impuestos que habrá que hacer, ¿no? Porque la situación es una situación de crisis de fondo estructural, bueno, pues hay que hacerlo con un poco más de tiempo y no en este momento, que lo que se requiere es impulsar la demanda y la actividad económica.
Uh-huh. Dos cuestiones más económicas. Por un lado, la ley del teletrabajo. ¿Considera que el proyecto aprobado ayer en el Consejo de Ministros es una buena base para aplicar aquí en Euskadi? ¿Habría que modificarla o adaptarla en algo?
No, vamos a ver, yo no conozco en detalle la ley del teletrabajo, todavía no la he leído, no la he visto. Yo creo que el teletrabajo es algo que está ahí y cada vez va a estar más seguro, ¿no? Al margen incluso, yo diría, que de la pandemia, ¿no? Porque da flexibilidad, te permite conciliar otras cuestiones y siempre y cuando se pueda efectivamente realizar el trabajo, porque algunos, en broma, suelen decir teletrabajo, mucha tele y poco trabajo, pero no es cierto. Es decir, depende del tipo de trabajo. Hay trabajos que no pueden hacerse por teletrabajo.
¿Un consejero puede teletrabajar?
El consejero ha teletrabajado y mucho en la pandemia. Nosotros, bueno, cuando estábamos confinados, bueno, no sé, lo que es teletrabajar, videotrabajar, hablar, trabajar. Estuvimos, luego, trabajando de una manera muy, muy intensa, ¿no? Todo el equipo que estaba conmigo, fundamentalmente, también los funcionarios que estaban en sus casas teletrabajando. No ha habido ningún proyecto que se haya retrasado, no ha habido ningún expediente en la época de la pandemia del Departamento de Economía y Hacienda, ¿no?, que se haya demorado. No puedo decir, oiga, este tema no se ha podido licitar porque en Economía y Hacienda se ha retrasado. Es decir, que se ha funcionado con mucha normalidad. Es decir, hemos sido capaces, a pesar de la inexperiencia, de funcionar. Y luego el equipo, bueno, nosotros estábamos todo el día online. Lo que pasa es que tienes cierto riesgo, porque igual puedes estar online desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, sí, es mucho online, ¿no? Sí. Ese es otro problema del teletrabajo que habrá que también regular, pero se puede, y seguramente esto irá a más, ¿no?
Y una última cuestión sobre la que le quería preguntar también. Hoy la vicepresidenta Carmen Calvo se reúne con el PNV y con EH Bildu en sendas citas por separado. ¿Cómo ve el papel de interlocutor de EH Bildu en Madrid? ¿Es cierto que el PNV está nervioso, como dijo ayer Mayalen Iriarte, que les molesta?
No sé, yo ahora no estoy en Madrid. Estuve en Madrid, te podría responder bien. Yo creo que el PNV no está nervioso. El PNV sabe lo que quiere, el PNV tiene su interlocución, sabe cuáles son, bueno, pues sus capacidades de actuación y de influencia, y está trabajando con tranquilidad. Yo lo de EH Bildu diría, oiga, me parece muy bien. Es decir, si tantos años hemos estado reivindicando que efectivamente se preocupen también por los problemas reales y que negocien por temas concretos, oiga, pues adelante, ¿no? Yo creo que eso, si consiguen cosas buenas para Euskadi, que es lo que suele pretender el PNV y lo suele conseguir bastantes veces, si algo de eso también pretende Bildu y lo consigue, pues bienvenido.
Pedro Azpiazu, consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco. Eskerrik asko, gurera etortzeagatik.
Eskerrik asko, zuri, bai, urrengo arte.